Una persona ha muerto, otra ha resultado herida grave y otras tres aún no han podido ser localizadas. Nunca antes habían desembarcado tantos inmigrantes en tan poco tiempo en el archipiélago Balear. Solo en los últimos 8 días han llegado más de 1,000 personas. Un verano muy complicado que ha provocado que la presidenta de esta comunidad, Marga Proens, tenga que convocar hoy una reunión de emergencia con los consells insulares. COPE Mallorca, Juan Carlos Daura.
La presidenta del Govern, Marga Proens, se reunirá hoy con los líderes de los 4 consells insulares para abordar la llegada de migrantes a las costas de Baleares, que en los últimos 8 días ya supera el millar. La reunión con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se ha convocado para abordar única y exclusivamente la cuestión migratoria. Como decimos, en los últimos 8 días han llegado a las costas del archipiélago más de 1,000 personas a bordo de pateras. Proens ha alertado que la acogida de cada vez más menores extranjeros se está cargando el sistema de protección de menores de Baleares. Lamenta que el gobierno central no atiende a sus demandas y además amenaza a Baleares con la obligación de acoger a otros 49 menores migrantes procedentes de las Islas Canarias.
En cuanto a la situación de los 21 incendios de nivel 2 aún activos en el oeste peninsular, el viento de estas últimas horas ha provocado que, por ejemplo, el fuego de Igüeña en León se haya reactivado, obligando a desalojar los municipios de Colinas del Campo. También el viento ha reavivado los incendios de Porto en Zamora y el de Jarilla en Cáceres, que sigue con su avance en 2 frentes, norte y sur. La buena noticia es que ya se ha restablecido la línea ferroviaria Madrid-Galicia. Unos incendios, sobre todo los de Galicia, que también se están dejando notar en la afluencia este verano al Camino de Santiago. Albergues cancelados, obligación de llevar mascarilla y daños en los tramos son algunas de las consecuencias. De hecho, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha llegado incluso a pedir a los peregrinos que eviten algunas zonas de Astorga, Ponferrada y Bembibre. Te lo cuenta Victoria Montaner.
Porque para muchos peregrinos la estampa de estos días en el camino está siendo esta.
Está todo arrasado por las llamas. Yo vengo corriendo desde allí.
Es María y nos enseña un páramo totalmente negro donde esperaba encontrar mucho verde, lo típico en uno de los puntos del camino a su paso por Orense, donde se encuentra. Según un informe de la Xunta de Galicia, todos los trazados del Camino de Santiago están en buen estado y son transitables. Sin embargo, hay muchas otras consecuencias. Izaskun es la responsable del albergue para peregrinos en Puebla de Sanabria, en Zamora.
Lo que estamos sufriendo es el humo. Nosotros esta semana la teníamos llena toda la semana y lógicamente han sido pues cancelaciones y llamar todo el mundo preocupado, pues estar llenos a nada. De repente como si fuera en invierno.
Pese a eso, ya que en algunos puntos los servicios de emergencia recomiendan el uso de mascarillas, la Xunta recuerda que todas las rutas son seguras.
Y al margen de la crisis migratoria en Baleares y de la situación de los incendios en España, tienes que saber también que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, el que está investigando a la mujer del presidente, a Begoña Gómez Arraiz, de 2 quejas de Félix Bolaños. En concreto, el ministro se queja del interrogatorio que le realizó el juez en abril en Moncloa como testigo, en este caso Begoña Gómez. Fuentes del entorno del ministro aseguran que el objetivo de estas quejas es evitar que continúen, dicen, estas actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy en COPE también te contamos que 3 de cada 4 hogares españoles reciclan los medicamentos y envases, una práctica que creció un 4% el año pasado, en la que cada ciudadano depositó de media 100 gramos en los puntos habilitados para este reciclaje en las farmacias Carmen Lavallén.
Cada año se recogen más de 5.000 toneladas de medicamentos y envases en los puntos Sigre de las farmacias procedentes de nuestros hogares. Independientemente de su principio activo, los medicamentos se destruyen, pero 7 de cada 10 envases sí se pueden reciclar. Miguel Vega gestiona este tipo de recursos para sacarles el máximo partido.
Los más fáciles serían los monomateriales, por ejemplo una caja de cartón o un bote de plástico, y los más difíciles son los compuestos, especialmente el blister, que es un tipo de envase muy utilizado y suele ser un material compuesto de aluminio y plástico.
Tanto los materiales que no se pueden reciclar como los medicamentos se incineran y se transforman en energía eléctrica alternativa a los combustibles fósiles. Casi todo se aprovecha y por ello nos invitan a revisar nuestros botiquines en casa cada 6 meses.
Tienes más información en cope.es. Lo que toca ahora es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. Ponedores, ya cambiamos el registro, ya no puedo continuar dándoos las buenas noches. Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta hora, a las 4 y 5 de la madrugada. Es jueves, es 21 de agosto del año 2025 y aquí estamos, una madrugada más, poniendo las calles junto a ti, acompañándote hasta las 6 de la mañana, concretamente, que es cuando Herrera en COPE comienza. Quien te saluda es Beatriz Calderón y saludo también, doy los buenos días a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea.
Muy bien, estamos aquí. Y además, como los jueves hemos tenido concurso, estamos muy contentos.
Sí, nos gusta mucho.
Oye, hoy te ha salido muy bien el concurso. El único problemita ha sido que es verdad que la última es la más difícil,
sí,
y cuesta un poquito. Hay veces que aciertan y otras que no.
José
María
era
de los del 50% regulinchi.
Sí, a mí me pasaba lo mismo en los exámenes de clase.
Somos varios, ¿eh? Yo cuando digo algo, pues yo creo que entre estas dos está mal.
Sí, yo a mí me pasaba que normalmente dudaba entre dos, la primera vez la marcaba bien y cuando revisaba y lo volvía a ver, la cambiaba mal y cuando me llegaba la corrección digo, no puede ser.
Mira, en
no
su caso, sin embargo, tenía que haberse quedado con la segunda intuición, no con la primera.
Sí. Sí, sí, sí. Pero, pues mira, ha tenido mala suerte José María, pero bueno.
¿Qué le vamos
mira,
a hacer?
No se ha quedado también, o sea, se ha llevado algo, se ha llevado la pegatina y el
que
diploma.
Que no, no, se ha llevado pegatina, diploma y hablar con nosotras.
Claro, que eso ya también es un premio.
Tan contento. Y se lo vamos a mandar, nada, rapidísimo, en un momentito. Oye, Ana Quílez, cuéntame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué hemos preparado? ¿Qué hacemos hoy?
Pues vamos a viajar con nuestro querido Pedro Madera. Todas las épocas del año son buenas para conocer sitios y lugares nuevos, pero es que el verano nos ofrece oportunidades únicas. Y Pedro se las sabe todas, así que hoy conoceremos mejor los Pirineos. Y también vamos a escuchar los testimonios de algunas mujeres centenarias. Nos van a contar algunos de los hábitos que, según ellas, les han ayudado a vivir tanto y llegar además bien a esa edad.
Sí, sí.
Y eso es muy importante.
Yo creo llegar a los 100 años, lo mismo no tantos, que me aburro. Pero yo quiero llegar a muchos años, quiero cumplir todos los que sean posibles. 100 años ya, si empieza a faltarte gente, es fastidiado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero a mí me daría gracia llegar a los 100, ¿verdad?
No, eso sí,
para
pero
poder poner que he vivido en tres siglos distintos.
Eso, bueno, es cierto, claro.
¿Sabes? Tú, entonces me haría mucha gracia.
Claro, los del 90.
Yo 99, al límite, pero sí, sí.
Del 99, madre mía.
No voy a volver a decirte en qué año nací, porque
hombre, es que yo para poder decir eso, tú imagínate la de años que tendría que hacer. Si
claro,
yo era 81, pues 120 y tantos.
Claro. Yo es que lo tengo más fácil.
No, no me veo capaz. No me veo
yo
capaz
puedo
de llegar,
pero es lo que tú dices, según cómo lleguemos. Si voy a llegar mal, pues mejor no.
Y sobre todo que estás ya muy solo, ¿no? Cuando llegas a esa edad, porque la gente pues que a la que tú querías pues se han ido. Y tiene que ser difícil. Pero además quiero llegar y quiero llegar muy bien.
Claro. Yo sí cumplo los tres siglos de vida, quiero acordarme de ello. Tú imagínate que llego para hacer la hazaña y no me entero. Pues
y
no,
hacer
no,
muchas cosas, todas las que me deje el cuerpo.
Claro que sí.
Bueno, lo primero, entre las cosas que queremos hacer, pues contar la información del tiempo, porque
sí,
es muy importante saber cómo viene el jueves.
Pues sí, el jueves viene con cielos despejados en casi toda España, aunque continuaremos con lluvias fuertes en puntos del Cantábrico Oriental, Este Peninsular y Baleares. De hecho, esta agua irá acompañada de tormentas en el nordeste de Cataluña y sobre todo en el archipiélago Balear, donde tendremos activado el aviso naranja en las primeras horas de la mañana. Eso sí, a lo largo de la tarde ya el tiempo irá relajándose un poquitito. Las temperaturas, pues ya lo hemos notado esta noche, Bea. Yo hoy he venido ya con un poquito más, un pantalón largo,
fresco,
una chaquetita, por si
fresco,
acaso, ya el fresco se nota. Y vamos a seguir así, un día más, aunque eso sí, las máximas seguirán bajando en el sureste de la península y, por otro lado, subirán en zonas del Mediterráneo. Las únicas zonas donde seguirán alcanzándose los 35 grados será en Badajoz, Sevilla y Córdoba. Las mínimas también van a descender en el tercio este peninsular y ascenderán en el Alto Ebro. Y para terminar, miramos a Canarias, donde tendremos un día muy parecido al de ayer miércoles. Se esperan cielos con poca nubosidad y temperaturas que podrían superar los 30 grados en la mayoría del territorio.
Perfecto, pues esa es la información del tiempo. Escuchamos a los ponedores oyentes que se han animado a dejarnos una nota de voz. Hay un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Mira que te lo digo, mira que te lo digo, ponedor, que lo guardes en tu teléfono, porque así nos puedes mandar un audio en el momento que te dé la gana. Mañana, cuando te levantes, si es que ahora estás despierto y luego te acuestas, y mañana por la tarde pues te levantas y dices, ay, mira lo que me ha pasado, se lo voy a contar a los chicos, claro, de Poniendo las Calles. Pues luego nosotros lo escuchamos cuando llegamos aquí por la noche y te vamos a incluir en este tren de voces. Déjame tu placa y te escuchamos.
Buenos días, ponedores. Bueno, pues en momentos de insomnio, de historias y aquello que dices, ay, qué noche tan oscura, no sabéis vosotros la gran compañía que nos hacéis y cómo nos ilumináis el alma. Un saludo, ponedores. Maravilloso programa.
Hola, buenas madrugadas. Soy Lourdes. Tengo unos 4 años escuchándolos a esta hora. Estoy muy bien dormida y por lo que sea me despierto y no puedo dormir ya. Y puse la radio, que a mí me encanta muchísimo escuchar a las 6 de la mañana a Carlos Herrera. Y cuando pongo la radio me encuentro Poniendo las Calles. Soy los que me acompañan en mi desvelo de sueño. Que sepáis que me encanta el programa, me encanta todo lo que hablan y los consejos que dan. Y también soy ponedor. Saludos a todos.
Gracias, de verdad. Mensajes que nos animan muchísimo a continuar y a pensar que hay veces que decimos, esto será interesante, esto les gustará a los ponedores, recordar esto que ha ocurrido en la tarde, que a nosotros nos ha gustado tanto y que creo que merece la pena, les podrá gustar. Y bueno, vemos por los mensajes pues que sí, que funciona. Gracias por dejarnos notas de voz en el 662-942-605, vuestra placa. Y si ya decís eso al finalizar de soy ponedor, pues todavía más contentos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De viaje, hay que viajar como siempre, como cada jueves, y hasta nosotros, que somos expertos poniendo las calles, necesitamos de vez en cuando salir también al campo, pasear por la montaña. Hoy vamos a hablar sobre uno de los lugares ideales para hacer esto, para caminar por el monte, el Pirineo. Por ello, nuestro querido Pedro Madera nos trae un recorrido espectacular con las indispensables rutas si nos acercamos a esta maravilla geográfica. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos esta noche de agosto tórrida? Pero parece que mejorando, que ya era hora, ya era hora.
No nos podemos quejar con lo que hemos pasado. Esta noche está siendo bastante benévola. Pedro, te iba a decir, a pesar de que ha mejorado el tiempo, sigue apeteciendo hacer una buena ruta por el Pirineo ahora en verano. No sé cómo va a ser nuestro recorrido de hoy.
Pues mira, he pensado que como esta semana ha sido muy dura para los picos de Europa, que es parte de nuestro corazón verde, nos vamos a ir al otro donde a mí me encanta. He pasado unos días en el mes de junio, pasé también unos primeros días en el mes de julio, y la verdad es que tenemos ahí el Pirineo, la vertiente sur del Pirineo, tierra patria, y es que, bueno, hay pueblos maravillosos, caminos en los que a mí me encanta pasear, hacer noche, comer y disfrutar, porque son sitios estupendos. Entonces me gustaría hacer hoy como unos picotazos en algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en la vertiente sur del Pirineo, en el territorio nacional.
Sí, sí. Bueno, de hecho, nuestra primera parada es un lugar con mucha, mucha historia, prácticamente en las faldas de esta cordillera, Hondarribia.
Bueno, Hondarribia, curiosamente, no es un sitio de montaña, pero a mí es que siempre, no sé por qué, me gusta, porque es la máxima expresión de esta mezcla de historia, frontera y tal. Bueno, Hondarribia para muchos es también Fuenterrabía, ¿eh? Y ahora, además, dentro de unas semanas, el 8 de septiembre, se celebra el Alarde, que es una fiesta estupenda que se celebra desde 1639, bueno, y que es básicamente la renovación anual del voto que se hizo a la Virgen de Guadalupe en agradecimiento por la liberación del asedio de la ciudad que fue sometida el año anterior, en 1638. Eso era en la Guerra de los 30 años, España un poquito ya en decadencia y los enemigos europeos pues mirándonos y atacándonos siempre que podíamos. Bueno, por supuesto, no solo se limita a la fiesta al voto del Alarde y a la novena, sino bueno, pues a unos cuantos días de fiesta. Y hablando del País Vasco, pues te puedes imaginar, buena comida, panderos, tambores, en fin, una delicia. Realmente, hoy, a través de la Fundación del Alarde, es una fiesta estupenda. Y luego Hondarribia, pues es que es un pueblo maravilloso. La ubicación es perfecta, está muy cerca de la frontera, muy cerca de Irún, muy cerca de San Sebastián, muy cerca de Pasajes, y es un poco el territorio literario de nuestro amigo Pío Baroja, que todos antes leíamos en el colegio, y que sale en sus memorias de un hombre de acción, donde narra la atmósfera brumosa de la frontera, las intrigas, los contrabandistas, los militares. A mí me parece un sitio fantástico. Tenemos ahora en verano con todas las ventanas, con esas macetas cargadas de geranios rojos, maravilloso. Y ahí además tenemos el castillo de Carlos V, que actualmente es un hotel y es un sitio maravilloso para estar, para pasear, para tomar unos vinos, para hacer pandilla, para hacer cuadrilla, se diría. Y además, pues, que te voy a dar el País Vasco, pues besugo a la parrilla, cococha de merluza, chuleta, en fin, si empiezo no paro, y no son horas de estimular mucho el páncreas, que luego se me dispara.
Bueno, vamos ahora con uno de mis pueblos favoritos de Navarra. Menuda arquitectura, los paisajes, es que es un pueblo casi de cuento.
Hombre, no sabía eso, a que era uno de tus lugares favoritos, pero Chagatía, con acento en la I, para destruir el diptongo, es un pueblo maravilloso. A mí, personalmente, es uno de los pueblos más bonitos de todo el Pirineo navarro, y me gusta llegar por una carreterita estrecha que se ve el pueblo desde arriba. Ahora en verano, fantástico por el clima. En otoño, salvaje por todo ese color dorado que toman muchos bosques de las cercanías. La joya, evidentemente, es la selva de Irati en la zona. Estamos en el Valle de Salazar, en uno de los lugares más evocadores del Pirineo navarro. Calles empedradas, casas de tejados inclinados, una arquitectura popular donde cargada de escudos, esas casas blancas con los travesaños de madera. Es como un relato medieval maravilloso, a mí me encanta. Y entrar en la iglesia de San Juan Evangelista con sus retablos, con sus tallas, ir a la ermita de Musquilda, que está en una colina cercana con una vista maravillosa, que además hay una fiesta también estupenda. Y luego está la leyenda maravillosa del cantero para contar a los niños y para explicarnos que esto de los lobos no eso es un problema nuevo, y que esa leyenda, la leyenda del cantero, habla de que ya un hombre salvó a la villa de los lobos y que está recogida por muchos autores, entre ellos, entre el mismo Julio Caro Baroja, gran etnógrafo y escritor de la Navarra rural. O sea que una maravilla, que vamos, cualquiera perfecto para un viaje en familia, para una escapada de septiembre, en fin, para disfrutar el Pirineo, ese Pirineo como de cuento, de caminata. Luego un buen plato de alubias, una buena carne, un buen guiso, en fin, para hacer, vamos, hasta casi para hacer la radio en pijama. A mí me mandas en la unidad móvil de COPE Pirineo y posiblemente sería uno de los sitios donde me instalaría.
Hombre, es que es una maravilla, la verdad. Oye, Pedro, tengo pensado también hacer una escapadita a la zona de Huesca. ¿Qué dos paradas serían imprescindibles si pasamos por allí?
Bueno, sé yo que el Pirineo Orcense o el Pirineo de Huelva tiene mucho, está muy bien visto ahí en el equipo de madrugada, de poniendo las calles. Y los ponedores ahí, hombre, tienen muchos pueblos estupendos y eso. Pero yo hay dos que para mí son como los puntos claves. Uno, Ainsa. Ainsa y está en las faldas del Sobrarbe. Es unos lugares. Es uno de los pueblos más bonitos de España, es uno de los pueblos más bonitos del Pirineo Aragonés. Su plaza mayor, rodeada de soportales, parece que ahí, vamos, se ha parado el tiempo. Ahí se mezclan historias de medievales, de la Reconquista, del Renacimiento. A mí me parece una maravilla. El castillo es un lugar único, y también pues la literatura ahí, el amigo Javier Sierra, cuando habla del Pirineo mágico, ahí tiene grandes recuperación de grandes relatos y de muchas leyendas, porque es una maravilla. Existe el Festival del Castillo de Ainsa, que es un, bueno, pues por un lado está todas estas fiestas medievales con juglares, trovadores y tal, pero es una maravilla de sitio. Y luego ahora en otoño, no ha sido un verano de muchas lluvias, pero solo es una zona muy buena de setas, y dentro de nada seguro que hay que echarse la cesta y la navaja para cortar setas, porque es una maravilla. Y luego hay mucho productor local que se ha reinstalado en esa zona de Alto Aragón, que es una delicia.
Oye, ¿cuál es el otro pueblo que no nos podemos perder en esta región tan tan bonita?
Y el otro pueblo, el rival, pues sería Ansó, con acento en la O, no Ansó, Ansó, que es un pueblo pues ahí escondido casi entre las montañas. Una maravilla, con su iglesia románica de San Pedro, que me parece un lugar único, y al río Veral, donde además tiene un puente medieval maravilloso que, bueno, ese ha sido dibujado, pintado, fotografiado, relatado por todos los que hablan de viajes. Es una delicia de sitio, me parece un lugar único. Ahí, a mí me gusta también eso porque es un pueblo que está muy orgulloso de su tradición trashumante, de cómo los rebaños subían al final de la primavera a las partes más altas de la montaña para aprovechar los pastos de verano, y luego en invierno pues se venían abajo cerca de los pueblos, a las bordas, donde ya se había almacenado el forraje, la hierba seca, y donde se alimentaba el ganado con ese material, que eso explica mucho pues del tema este de los incendios que estamos padeciendo estas semanas. O sea que una maravilla, un sitio estupendo, y además con unas fiestas muy especiales. Por ejemplo, está la estatación del traje ansotano, que está muy interesante para etnógrafos, para especialistas en moda, pero además también un momento estupendo para ir a tomar un buen ternasco, disfrutar, pasear, descubrir el pueblo, cansarse un poco, gastar zapatilla y volver a casa y dormir como, vamos, como un chavalote.
Pues nada, dejamos Huesca y nos vamos un poquito hacia el este. Concretamente nos quedamos un rato en la zona de Cataluña, donde nuestra primera parada es un pueblo espectacular, que si ya es bonito, pues sin nieve no os podéis imaginar la estampa que tiene cuando está cubierto por un manto blanco, con esa atmósfera así muy navideña. Hablamos de Vieya, Pedro, es un lugar único.
Bueno, a mí Vieya, de Lleida, de Lérida, voy a decir dos pueblos, uno grande y uno pequeño. Uno grande, pues como tú dices, con en invierno todo el mundo conoce Vieya, el Valle de Arán, Garós, estos pueblos tan bonitos que parece que están hechos para un postal, para un calendario suizo, o sea, es como precioso, cuidado. Vieya, pues es un poco, es grande, es el centro económico y administrativo del Valle de Arán y, hombre, pues tiene edificios notables. Pero de todos modos, ahora en verano, cuando se ve la estructura y se entiende mejor todo el entorno, a mí me parece un lugar único, me parece un sitio precioso, además con un turismo de calidad, con gente que se arregla para salir, con esa especie de mochilero de marca que lleva lo que yo llamo el Patagucci, ¿eh? Este señor que lleva la chaqueta Patagonia, pero que es tan cara como una camiseta de Gucci y que es una maravilla. Vieya es el pueblo, en la parte de los edificios antiguos, sus barecitos, sus restaurantes que ponen dos terracitas fuera, buen vino, buena comida, buen ambiente, gente que se cansa por la mañana, siesta al mediodía y sale por la noche, buenos restaurantes, toda la carretera que sube hacia el puerto La Bonaigua es maravillosa, está el pueblo como Garós, uno de los pueblos más bonitos de España, que es como un mirador natural sobre todo el valle. Es un lugar único, está con su Cristo románico, está, no es tan conocida, pero está El silencio de Vieya, una novela de Montse Barderi que es maravillosa, y luego está una joya gastronómica, porque si los madrileños estamos orgullosos de nuestro cocido madrileño, aunque sea el mes de agosto, ahora ya finales, está permitido, pides una olla aranesa, que es un guiso monumental con sus carnes, con sus legumbres, y que son una maravilla. Y además es un lugar muy de paso, porque ahí por el Puente del Rey se pasa a Francia, se viene de Francia para arriba, para abajo. A mí me parece una delicia de sitio. Y además con un sitio tan suficientemente grande para los adictos al shopping, para las tiendas y tal, pues pueden tener un momento de descanso y darse al consumismo, que es un deporte como muy recomendable en estas fechas.
Bueno, también me parece buena idea. ¿Dónde nos llevas ahora?
Pues mira, a lo contrario de Vieya, a mí hay un sitio, siguiendo por la 260 y en la parte oriental de Lérida, que me encanta, que es un pueblecito que se llama Lles de Cerdaña. La Cerdaña tiene una parte que está en Lleida y otra parte que está en Gerona. Bueno, pues Lles de Cerdaña es un pueblo que se ha puesto muy de moda porque en un refugio a las afueras del pueblo vivió mucho tiempo uno de nuestros grandes deportistas, no tan conocidos por la gente, pero cualquier ponedor debe conocer al gran Kilian Jornet. Kilian Jornet ha revolucionado el mundo del alpinismo, es el responsable en parte que esté tan de moda estas carreras de trail que ves a 18 como si hubieran robado un banco por los caminos, por los pueblos, una maravilla. Bueno, pues Kilian Jornet de niño vivió mucho tiempo en un refugio y en las cercanías de Lles de Cerdaña. Y Lles de Cerdaña es un pueblo delicioso, maravilloso, que las vacas casi llegan al pueblo. Los prados con esta cintita de pastor eléctrico se controlan con las vacas que están ahí, come que te come, limpiando los pastos. Una maravilla. Estamos en el corazón histórico de esa Cerdaña, con pueblos como Belver, con pueblos como Prullans, y es un refugio maravilloso. Y también está cargado historias de contrabandistas, de furtivos, tiene también la iglesia de San Pedro, una iglesia románica estupenda, y bueno, pues es que es una delicia conocer, correr, pasear, en fin, es un lugar único, muy especial, todo lo contrario de Vieya. Es un sitio con dos tiendas, muy de productor cercano, muy de disfrutar de lo que hay ahí, muy de disfrutar de lo que encuentras. Y te prometo que es que no hay ningún día que te vas a quedar decepcionado, porque cada caminata, vayas a donde vayas, es una sorpresa, y te encuentras en un, y toda esta carreterita de la que os he hablado otras noches, que es la 260, con pueblos como Cabá, como Bar, es que es todo tan bonito. Y ahora además, ya como el verano ha sido bastante seco, ha empezado a tomar ese tono dorado ya en la parte baja, y algunos arbolitos están tomando ese tono amarillento, a mí me parece una delicia.
Pedro, tenemos que ir terminando nuestro recorrido con uno de los que para mí tiene, yo creo, que las mejores rutas de senderismo. ¿Qué nos cuentas de Queralbs?
Bueno, la verdad es que si hablamos de Lleida y no hablamos de Gerona, pues mal vamos, nos vamos a ganar algunos enemigos. Realmente, el Pirineo de Gerona, al que muchas veces asociamos a turismo de playa, que es cierto, es maravillosa, Costa Brava, Paramos, en fin, Dalí, todo esto, tiene pueblos maravillosos. Y para mí, mi zona favorita, como buen amigo de la burguesía catalana, es el Valle de Núria, el Val de Núria. Y ahí Queralbs y el Val de Ribés, que es con el santuario de Núria, me parece una maravilla. Mira, el mismísimo Camilo José Cela ya escribía sobre estos pueblos, maravilloso. Y está el funicular, y está la romería, y está el trinchat, que porque no tenemos que hablar de esa receta con patata y col maravillosa, que es una maravilla. Es que es un sitio único. Me alegra, Rea, que tú lo conozcas, porque es un sitio de esos en que te pide el cuerpo, te pide ponerte unas zapatillas, la camiseta, la mochililla, y irte a una excursión de un lado a otro a Queralbs, como otro pueblo que también me encanta mucho, que es Escases, que es una maravilla, que los aficionados a las setas saben que todos los otoños tienen ahí una cita obligada, aunque hay mucha competencia. O sea que ya sabes, empezamos por San Sebastián, por Guipúzcoa, salimos por Gerona y echamos una semanita de vacaciones maravillosa, porque todavía es tiempo para disfrutar de la montaña.
Me parece estupendo y un planazo las rutas que hoy nos has propuesto, Pedro Madera, nuestro experto en viajes. Gracias por acompañarnos una jornada más.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene, ponedores del mundo, que ya empieza esto, ya se nota septiembre.
Ya llega, ya llega. Muchísimas gracias, la semana que viene más, 4:31 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Fuerte y formal, en el calor de la noche, en la luz de la noche. precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
De la mañana. Hay un deseo inalcanzable por la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es la longevidad. Queremos llegar a vivir cuanto más tiempo, mejor. No sé, por ejemplo, alcanzar los 100 años. Y claro, además lo queremos hacer llegando sanos. Por cierto, en esta empresa las que tenemos más posibilidades somos nosotras, ¿eh? Que sepáis que los centenarios, 4 de cada 5... son mujeres, así que yo ahí lo dejo. En la tarde de COPE han hablado con ancianas que nos contaban cómo creen ellas haber llegado a esa cifra.
¿Cuál es el secreto de la longevidad? Porque hay gente que llega a los 100 años o incluso lo supera. Mira, Esperanza tiene 108 y dice que su secreto es este.
Yo creo que fue de trabajar tanto en mi vida, ya desde niña pequeña, guardando vacas. Yo pienso que es de eso, de trabajar tanto en la vida.
Trabajar. Feliz y María coinciden con Esperanza. Ellas tienen 101 y 102.
De traballar e comer sano, moito sal, non tomar moito alcohol. Iso tamén me parece que é bo.
Trabajar mucho. Desde que tenía 14 años así, toda mi vida. Yo no he pisado un hospital, ¿eh? No sé lo que es.
Igual el secreto es este, no pisar un hospital, dice María, no pisar un hospital en 102 años, casi nada. Para Elisa, sin embargo, lo importante es entrenar la mente. Ella tiene...
La mente la entreno con mi familia y mis amigos hablando, y además me interesa mucho las cosas nuevas porque creo que así también se enriquece mi mente, que es una cosa muy importante en este momento de mi vida.
Esta es Elisa y tiene 100. Ahí es nada, ¿eh? Esta tarde hablamos de centenarios porque aunque Felisa, Esperanza, Elisa y María nos han contado su secreto, la realidad es que la ciencia tiene muy claro cómo aumentar las posibilidades de vivir mucho, pero no tanto cuál es la fórmula para conseguirlo. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay casi 16.000 personas de más de 100 años y esta cifra se prevé que aumente en los próximos tiempos que vienen, ¿no?
Bueno, se puede multiplicar por 12 o por 15 este dato de aquí al año 2050. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, es decir, que llegar a los 100 años va a dejar de ser excepcional. Tanto va a dejar de ser excepcional que ya no solamente se habla de las personas centenarias, de aquellos que han alcanzado o superado los 100 años, sino que se habla de supercentenarios, de que cada vez hay más gente que puede llegar a alcanzar y superar los 110 años de vida. Es decir, que la longevidad humana es cada vez más larga y que la ciencia la sigue investigando con mucha profusión. Todavía no sabemos muy bien qué hay detrás de que unas personas alcancen esta edad y otras. Los consejos que nos han dado pues nuestras oyentes antes nos pueden hacer dar alguna pista. Pero fíjate que las tres eran mujeres. O sea, el 99% de las personas supercentenarias del planeta son mujeres. Y 4 de cada 5 centenarias también son mujeres.
Ahí está, ahí puede estar parte de la clave. Hace unos años un doctor que lleva investigando el envejecimiento muchísimo tiempo me contaba que, claro, se puede tener hábitos para que tu cuerpo se desgaste menos, para cuidarse, una forma de vivir, el estrés, controlarlo, la ansiedad también, pero luego hay un componente también genético en el asunto, se habla, ¿eh? Un componente que hace que haya gente que tiene ese gen de la longevidad centenaria, ¿no? Y que si no lo tienes, es bastante difícil que puedas llegar a vivir más de 100 años.
Ese gen o esos genes o esas variaciones genéticas, porque realmente no lo conocemos. Obviamente la longevidad está inserta en parte de nuestro código genético. Y además se sabe muy bien cómo funciona, cuando se dividen las células y cómo los telómeros se van acortando. Eso tiene mucho que ver con cómo envejecemos. Pero a eso hay que añadirle los hábitos, la cultura, la sociedad, la familia, muchos valores.
El caso es que sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta respecto a la longevidad y entonces la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia se ha propuesto resolver algunas de estas dudas, encontrar respuestas a través del proyecto RENACE. Bueno, de ello vamos a hablar con Pilar Rodríguez, que es presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y una de las coordinadoras, claro, de este proyecto RENACE. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, encantada de hablar con vosotros de este tema tan apasionante, como hemos visto.
Nada, el placer es nuestro. Oye, ¿qué tenéis las mujeres que tenéis más opciones que nosotros los hombres de vivir más de 100 años?
Bueno, en estas cosas siempre hay dos vertientes, ya sabes, lo que tenemos unos o lo que no tienen los otros, ¿no? Pero está claro que necesitamos saber qué es y dónde está el truco, ¿no? Como muy bien habéis dicho, hay una mezcla de factores, es un problema complejo. Nuestro cuerpo genéticamente está en condiciones de poder tener una longevidad mucho mayor de la que tenemos. Esto está fuera de toda cuestión. Y lo que tenemos es que ayudarle a conseguirla. Y ahí es donde está el truco. Y ahí es donde nuestras centenarias que han hablado antes, han dado muchos matices que son importantes y que se conocen desde que se empezó a hablar de las zonas azules de los centenarios, ¿no?
Uh-huh. RENACE significa Registro RENACE. Nacional de Centenarios de España. Cuéntame, ¿qué consiste este proyecto?
Efectivamente. RENACE es un proyecto que nació en el 2011, donde hicimos un pilotaje, pero en ese momento conseguimos encuestar a 73 pacientes centenarios de toda España, personas centenarias de toda España, y tener un poco unos brochazos de cómo es la situación de forma epidemiológica, social, clínica y de comorbilidades, ¿no? Pero en aquel momento nos faltó las alianzas para conseguir indagar más, ¿no? Y saber pues cuestiones biológicas, genéticas, de genoma, de exoma, de transcriptoma, cuestiones ligadas al microbioma, es decir, parámetros no solamente clínicos sino biológicos y también esos parámetros sociales que hacen y que motivan posiblemente que con una base genética determinada podamos llegar a sobrevivir a lo que nuestro cuerpo está dotado para ello o no. Ahí modulamos con todos estos aspectos que tienen un peso sin duda mucho mayor que lo genético. El genético podría justificar hasta el 30% de nuestra supervivencia, pero no justificar el 100% de la longevidad, ¿eh? Claro. Entonces, pues ahora lo que queremos es ampliar el estudio de forma biológica y profundizando también en lo social, ¿no? Creo que era Elisa la que comentaba que le gustaba leer, que le gustaba buscar cosas, compartirlos con la familia. Bueno, el tener un objetivo vital, el tener un aliciente en la vida, el tener experiencias que te mantienen la mente fresca, un objetivo vital también influye igual que los parámetros biológicos.
No cabe duda, Pilar. La verdad, este proyecto nace hace 10 años. Yo no sé si en 10 años ha habido tiempo suficiente para darse cuenta de que realmente cada vez hay más centenarios y centenarias en España. Porque desde fuera da la sensación de que esto va muy deprisa, de que casi cada año encontramos con más probabilidades de encontrarnos con una persona de más de 100 años por nuestras calles.
Sin duda. Sin duda esto es así y por eso lo que queremos es mantener un registro abierto y dinámico, porque los centenarios de hoy seguramente no son igual que los centenarios del 2011 y seguramente no van a ser igual que los centenarios del 2050. La influencia de la situación, de la cuestión social, de la cuestión cultural es muy importante. Los centenarios del 2011 eran aquellos que habían nacido antes de 1911, habían vivido las guerras, han tenido una trayectoria diferente. Los centenarios de aquellos que han nacido entre los 60 y 70, cuando lleguen a cumplir 100 años, seguramente no tienen nada que ver con eso. Ya han vivido en la época de los alimentos procesados, de los contaminantes. Todas estas cosas son las que nos permiten ver esa evolución y, sin duda, cada vez que hacemos podamos resistir mejor a las enfermedades, que podamos sortear con tratamientos efectivos a enfermedades crónicas, a enfermedades que antes terminaban con nuestra vida, estamos aumentando la longevidad, la esperanza de vida, ¿no? Y el periodo vital de cada persona. Y entonces eso hace que en unas ciudades y sociedades envejecidas como son las del mundo occidental, como son las nuestras, pues cada vez tengamos más envejecimiento y muchas veces mayor capa de población mayor de 65 años que menor de 15 en muchas de ellas.
Claro, si un oyente está escuchándonos ahora mismo en su casa o en el coche, en esta operación salida, que muchos se están moviendo, y dice, pues mira, a mí yo voy a intentar vivir hasta los 100 años, voy a hacer todo lo posible para prolongar mi estancia aquí en la Tierra y estar vivo. Habrá otro que dirá, bueno, no me apetece vivir tanto, ¿no?
Sí, desde luego.
Pero si hay alguien que está aquí, dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está en su mano? ¿Qué es tres consejos básicos que les darías?
Bueno. Yo, lo primero, la reflexión de que hay que vivir más, pero vivir mejor. No solamente dotar de años a la vida, sino de vida a los años, ¿no? Creo que eso es fundamental. Tenemos que llegar a vivir más, pero en buenas condiciones. Y para eso, pues hay algunas cosas que son obvias, como pueden ser las cuestiones de los hábitos de vida saludables. Y ahí, pues hablamos de alimentación, hablamos de alimentos poco procesados, de intentar buscar alimentos naturales, poco elaborados, con pocos excipientes, con pocas complementos nutricionales. Estamos hablando de una alimentación sana y suficiente para vivir, pero no en exceso, no en exceso. Decían los de las zonas, los responsables que empezaron a hablar de las zonas azules, de la saciedad al 80%, ¿no? O sea, tanto calidad como cantidad. Estamos hablando de ejercicio físico, pero no tanto del gimnasio, que también, que no digo que sea malo, sino de que nuestra actividad diaria debe ser una actividad que no sea sedentaria.
Claro, no sedentarismo.
Claro, debemos, igual que nuestras centenarias que habéis entrevistado antes, hablaban de que trabajaban mucho.
Trabajar, decía.
Claro, efectivamente. Eso va acompañado, y en esa época iba acompañado de actividad física, ¿no? Vuelvo al objetivo vital, el tener algo que cuando te levantas todas las mañanas te ayude a tener una meta en la vida,
claro,
y a luchar por algo.
Si es que, Pilar, si es que eso se ve, en cuanto a alguien de los nuestros mayores le quitas, por ejemplo, a alguien que se mueve en coche, le quitas el coche o le quitas el motivo por el que se levantan cada mañana, su huerto o a lo que se dedique, no sé, pienso en muchas cosas, pues se vienen abajo. Yo pienso también en lo que fue la pandemia, que muchos se encerraron, vivieron el sedentarismo y eso fue un golpe muy duro.
Totalmente. Tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos que hacer cosas accesorias para vivir más años, sino que la vida que llevamos tenemos que orientarla hacia la forma más saludable de vivirla y que nos proporcione pues esos años dotados de vida de calidad.
Jorge, ¿tú de dónde naciste, Jorge?
Yo nací en Madrid y he estado la mayor parte de mi vida en este centro de la península ibérica. Claro. Imagino que me preguntan dónde nací porque, obviamente, la geografía parece que también tiene algo que ver, claro, en esto de la longevidad, ¿no?
Yo veo porque aquí marcan que uno de los puntos, el punto en el que más centenarios hay, es Galicia, donde hay en torno a 2.000 personas que tienen más de 100 años. O sea que es solamente, Pilar, dependiendo de dónde naces o de dónde has vivido toda tu vida. Porque yo sí que soy gallego, pero claro, ya llevo un tiempo en Madrid, no sé si eso me va a afectar.
Claro, yo te voy a responder de una forma muy gallega, sentidiño, sentidiño, ¿vale? Claro. Tenemos, nos importa dónde nacemos, pero nos importa el impacto que tiene sobre nuestra vida el lugar donde estamos, porque sí, va vinculado a un tipo de vida determinada, ¿no? Yo nací en Barcelona también, aunque estoy en Galicia, pero está claro que el tipo de vida que llevas en ese lugar es lo que va a marcar, pero eso va ligado a la geografía, lógicamente, también, ¿no?
Hombre, también decías buscar motivos por los que vivir, pues mira, el pulpo a feira, los pimientos de Padrón, la tortilla de tazas, son motivos, ¿no?, de cada día. Oye, claro, lo que decía una de las entrevistadas también es que no había pisado un hospital en 102 sí, años. Esto, hombre, esto no sé si también lo es recomendable, ¿no?
Bueno, es que la cuestión no es que no lo haya pisado, es que no ha necesitado
pisarlo. Que no lo ha tenido que pisar, claro, claro.
Claro, ahí es donde está el truco, ¿no? Y en el 2011, cuando hicimos el estudio, la primera fase de pilotaje, vimos que esa era la realidad de nuestros centenarios. Pensamos siempre en la gente mayor que está frágil, que tiene problemas, que va a consultas, que va a hospitales, que tiene ingresos. Los centenarios son verdaderos supervivientes. Y lo normal es que la mayor parte de ellos han necesitado acudir muy poquitas veces a los servicios sanitarios. Y cuando lo han hecho al de accesibilidad, atención primaria, ¿vale? Sí. Entonces, sí que es verdad, y eso lo vemos también, comparando, como decías tú, cuando los centenarios empiezan a visitar los hospitales y a requerir ingresos, todos sabemos lo que pasa.
Claro.
En la cuesta abajo. Entonces, son supervivientes y mientras se mantienen como supervivientes les va bien. Cuando necesitan empezar a usarlos es cuando ya su cuerpo ya no tiene capacidad de adaptación a estas agresiones que recibe frente a su salud y empiezan a decaer. O sea, que tenemos que vivir bien y sí, sin necesidad de asistencia sanitaria repetida. Cuanto menos necesitemos,
mejor.
Mejor. Eso es prevenir, eso es prevenir.
Pues,
Pilar, decíamos sí, antes que los centenarios ya son tan poco extraños que empezamos a hablar de supercentenarios,
sí,
de gente que tiene más de 110 años. Yo no sé si existe un límite biológico para la longevidad humana, si nuestros genes nos predisponen a durar un máximo.
Claro, la verdad es que esto es algo que nos preguntamos siempre, ¿no? Y buscando en la literatura científica, había un autor, que no recuerdo ahora exactamente su nombre, pero que se puede localizar fácilmente, que es que decía que estudiando el genoma humano, el ser humano tendría capacidad de vivir muchísimos más años de los que vive y que podría alcanzar los 130 años. Bueno, esto tendremos...
Pues hay que darle una vuelta a las pensiones, ¿eh? Y a la jubilación.
Bueno, pues sí. Pues
porque
sí,
el sistema se complica.
Pues Pilar, dos vueltas.
Pues Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que nos ha hablado de este proyecto Renace para investigar esta receta de la longevidad, este estudio de por qué hay más, cada vez más centenarios en España y cuáles son los secretos para aguantar tanto tiempo. Gracias, Pilar. Doctora, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Jorge, te tienes que ir a vivir a Galicia, ¿eh? Lo decía Pilar, ¿eh?
Para, bueno, para conseguir encantado porque que
los dos pasemos los 100
más
años.
Probabilidades, es verdad. Bueno, los callos a la madrileña creo que no se ha demostrado científicamente, pero algo tendrán que ver con la felicidad también, yo creo.
Sí, la felicidad sí, luego otra cosa es la longevidad. A ver en sí, qué queda también la boina de contaminación y esas cosas que a veces sufrimos aquí en Madrid también tendrá algo que ver. Jorge, un abrazo, gracias.
Buena tarde, hasta,
hasta luego. Bueno, pendientes del fuego, así llevamos prácticamente todo el verano en España. En estos momentos podemos hablar de evolución favorable de todos los incendios que están activos en nuestro país. El incendio que afecta al barranco de las Cinco Villas en Ávila continúa activo, pero con evolución favorable, mientras que el declarado en Las Urdes, en Cáceres, ha mejorado significativamente. Y también se ha levantado el confinamiento en varios puntos en la zona del incendio de Acañiz, en la provincia de Pontevedra.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Senado de hasta 3 ministros para que expliquen la gestión de los incendios que están arrasando el oeste de España. Álvaro Cotelén, buenos días.
Se trata, buenos días, Bea, de la vicepresidenta...